La semana pasada se preguntaba Eva Blázquez si tenía que estar preparando la comida de Navidad al tiempo que nos atendía como cada jueves en esta tertulia. Y yo no sé si, Eva, ¿estás ya con la cocina o tú eres de las que espera al día de mañana?
Yo soy de las que espero al último momento, yo soy de las del último momento, pero también voy a casa de mamá y papá, entonces, bueno, llevaré los postres, yo soy de hacer postres y los haré en el último momento, soy así, siempre lo hago.
Ah, oye, pues oye, los postres, el saber hacer postres tiene también mucho mérito, ¿eh?
Bueno, a mí me divierte mucho, me relaja.
Ah, bueno, a mí me gusta la cocina, lo que pasa es que los postres todavía no lo he intentado, me resulta un poquito más complicado. Pero bueno, también Ana Gómez, presidenta de Asnala, ¿tú estás con la cocina o también tienes papi y mami o esperas al último momento?
Mira, yo hago una cosa que es un mix, es decir, un híbrido, que ahora se lleva mucho esto. Pues soy de papi y mami en Nochebuena y Navidad. Pero luego fin de año y Reyes lo hago en casa, pero lo compro. ¿Qué os parece?
Ah, oye, pues muy práctica. ¿Qué eres, Ana? Me parece muy práctica.
Sí.
Bueno, pero lo compras ya solamente para calentar y ya está.
Bueno, es que no te puedes imaginar las maravillas que hay ahora. Es decir, casi casi recién salido del horno. Tienes unos menús estupendos que solo tienes que calentar. ¿Y listo para servir?
Pues mira, trucos que aprendemos, además de hablar de empleo, pues también truquillos para la Nochebuena y la Nochevieja, que está muy bien. Eva, ¿cuál es tu especialidad? Que ya con lo de los postres me has dejado ahí.
Pues a ver, es que depende, pero es que me piden varias cosas. A una tarta de nata que me gusta mucho a mí, que solo la como en esta época, y luego también, bueno, tarta de manzana, tarta de Santiago, es que me piden varias, porque depende de mis hijos, me pide cada uno una, y en casa, bueno, también a veces hago también alguna de chocolate, depende del año.
Bueno, se nos está haciendo a estas horas, además, que seguro que algún oyente todavía no ha comido, pues se nos está haciendo la boca agua, pero bueno.
Menos dulces de Navidad, que ya a esta época ya me he aburrido de ellos, cualquier otra cosa.
O sea, ¿roscón no haces?
Roscón en Reyes.
Ah, bueno, pero es Navidad también, en Reyes.
Sí, también es Navidad, sí, lo que pasa es que ya se pasa lo principal y ya se te olvida un poco, pero sí tienes razón.
Bueno, pues nada, a ver si nos podemos juntar y el año que viene nos demuestras tus saberes culinarios en postres.
Seguro que se me quema ese día todo, en fin.
Bueno, seguro que no. En fin, bueno, por cierto, Eva Blázquez, que no lo quiero olvidar, que es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Ana Gómez, ya hemos dicho, que es presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, y nos ayudan, Andrea, a contestar a nuestros oyentes todas las dudas que tienen en las relaciones laborales, si son empresa con los trabajadores, si son trabajadores con la empresa. ¿Cómo se deben comunicar con nosotros, Andrea?
Se pueden comunicar a través de dos vías. Una de ellas es el correo electrónico. Nos pueden escribir su consulta a madridtrabaja@ondamadrid.es, o si lo prefieren, nosotros somos más partidarios de esta segunda vía, es enviarnos una nota de voz o una nota de audio al 652-868099, 652-868099.
Pues vamos con la primera de las consultas, que es de un oyente que dice que tiene un contrato indefinido en su empresa, que ha recibido una nueva oferta de empleo, que su convenio, dice higiene dental, no sé si hay un convenio que sea de higiene dental o será, yo qué sé, de dentista, no sé. Bueno, la cosa es que dice que su convenio dice que tiene que notificar la baja a su empresa con un mes de antelación. Pero la nueva, claro, este dilema se produce en muchas ocasiones. Una empresa te dice que tienes que preavisar con determinado tiempo y la nueva empresa te pide prisa porque te incorpores lo antes posible. Y dice, ¿qué puede suceder si incumplo el plazo de un mes y solo les doy 15 días? Ana.
Bueno, pues efectivamente existe un convenio para los dentistas, pero no se llama de higiene dental, se llama de establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid. Y el convenio regula precisamente el plazo de preaviso y las consecuencias de incumplirlo. Entonces ya dice el convenio que si das menos plazo, como es este caso, la empresa puede descontarte del finiquito los días de preaviso incumplidos. Es decir, los 15 días se lo pueden descontar. ¿Qué le recomiendo a esta persona? Muchas veces ocurre que la propia empresa no quiere quedarse tanto tiempo con el trabajador. Si es un preaviso de 30 días, yo ya estoy entendiendo que tiene un determinado puesto, de un determinado nivel. Es decir, que puede ser bastante sensible para la empresa que se mantenga trabajando. A lo mejor le necesitan para la transición, pero en 15 días se hace la transición normalmente de una manera muy normal. Entonces, si él ya sabe que tiene que irse lo antes posible, que lo hable y que plantee a la empresa, oye, ¿os interesa que yo me quede los 30 días? Fenomenal, que no. Pues a lo mejor no le van a descontar nada. Y se puede incorporar en 15 días.
Bueno, parece, a mí me da la sensación que si lo preguntas porque la empresa, quizá el tono ha sido amenazante o el recuerdo de que tiene que preavisar ha sido ciertamente amenazante, con lo cual a lo mejor no es tan fácil, ¿no?
Sí, a veces es difícil. Yo lo digo nada más que por dar un consejo, claro.
Ya. Bueno, pues de cualquier manera, claro, es que hay lo que hay. No podemos tampoco sacar más de la cuenta. Vamos con la segunda de las cuestiones, que como es el correo electrónico es muy largo, voy a tratar de resumirlo. A ver si, Eva, tú que has leído la pregunta entera, lo resumo bien. Bueno, la cuestión es que hay dos personas que hacen el mismo trabajo para la misma empresa, pero están contratadas a través de empresas de trabajo temporal y no se sabe muy bien por qué circunstancia a una persona la retienen el 2% en el IRPF y a la otra persona el 8,75% del IRPF. Y nos pregunta la oyente que cómo lo puede hacer para que le vuelvan a retener solamente el 2% en lugar del 8,75%.
Bueno, a ver, yo creo que, en primer lugar, bueno, esto no es una consulta jurídico-laboral, es fiscal, ¿no? Pero bueno, como tiene que ver con esto del salario, pues la podemos resolver también. En cualquier caso, a ver, primero habrá que ver, no se puede hacer esta comparativa, ¿no? Primero hay que tener en cuenta que cuando la empresa, además de hecho lo pone en la propia pregunta, también comenta luego que al final le ponen un 10% al final del año, ¿no? A veces las empresas regularizan y eso depende también de si has trabajado antes o no. Es decir, si yo, por ejemplo, empiezo a trabajar en septiembre, pues de septiembre a diciembre pues me van a poner un IRPF, pero si resulta que he estado trabajando todo el año, entonces me van a poner otro. ¿Por qué? Porque a partir de septiembre entienden que no he trabajado, no tienen por qué saber si yo he trabajado antes o después. Claro, y por eso regularizan, ¿de acuerdo? Esa es la primera cuestión. Con lo cual, dos personas no se pueden comparar en cuanto al IRPF. Aparte que el IRPF también depende de si tienes hipoteca o si tienes hijos. Te lo pueden preguntar y lo puedes declarar, con lo cual también es diferente. Y en cualquier caso, si te ponen un tipo superior al que deben de ponerte, que tú puedes pedirle a la empresa, ¿eh? O sea, eso puedes solicitar a la empresa que te pongan, sobre todo las subidas, que es aconsejable para que no tengamos luego que pagar posteriormente. Pero tener en cuenta que en cuanto tienes más de cierta cuantía o bien cuando tienes dos pagadores, tienes que hacer una declaración de la renta. Si te han cogido de más o te han cogido de menos, luego te lo van a devolver o lo vas a tener que pagar. Eso es importante también saberlo. O sea, que la empresa no sale ganando nada con esto.
Ya, de cualquier manera yo intuyo, muchas veces eso, leemos un poco entre líneas, como decía Ana, que estáis acostumbradas las que os dedicáis a este mundillo, y yo interpreto que esta persona debe ser de las que no supera el tramo por el cual no debiera declarar.
Claro, bueno, se puede declarar si te devuelven también, es verdad, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí,
claro,
sí.
Que a lo mejor le compensa. Sí, pero es por eso, ¿eh? Seguramente será porque ha trabajado una más tiempo que otra y a lo mejor acumulando todo sí que tiene la obligación la empresa de subirle ese porcentaje. Seguramente ese es el tema, que se lo expliquen en la empresa, en cualquier caso, tienen que explicárselo, pero puede ser por eso, ¿eh?
Vale, perfecto. Bueno, pues enseguida volvemos con vosotras y con más consultas de los oyentes de Madrid Trabaja. Seguimos con Ana Gómez, presidenta de Asnala, y con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid en Derecho Laboral y Seguridad Social, respondiendo a vuestras preguntas que nos enviáis al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp, con una nota de voz a ser posible, que habéis perdido la costumbre, al 652-868099. 652-868099. estáis por ahí y estáis preparadas, ¿verdad, Ana y Eva?
Sí, sí.
Aquí estamos, preparadísimas.
Muy bien, pues vamos con la tercera de las cuestiones, que dice: me encuentro trabajando a media jornada en una empresa que tiene concedido un ERTE. ¿La empresa puede cambiarme el contrato a jornada completa mientras siga estando en ERTE, Ana?
La verdad es que la pregunta a mí me ha causado algo de duda, tal y como está planteada. Después de pensar mucho, creo que lo que le pasa al oyente es que no está afectada por el ERTE. Eso es lo que yo creo, porque puede ser que la empresa tenga un ERTE, pero un ERTE que no afecta a todos los trabajadores, sino solamente a un grupo, no lo sé, porque ella dice que tiene un contrato de media jornada. Entonces, cuando estamos en esa situación, si tú tienes un contrato de media jornada, la empresa no puede unilateralmente modificarte la jornada a tiempo completo, ni viceversa, si tuvieras un contrato a tiempo completo, cambiártelo a jornada parcial, porque lo prohíbe la ley. La única vía sería a través del acuerdo y se debe plasmar por escrito y modificar el contrato. Así que ya, lo que le digo al oyente.
Pero no habría impedimento en el caso que tú comentabas de que ella esté trabajando, pero la empresa tenga un ERTE y otros trabajadores en ERTE.
No, es que no lo puede hacer. O sea, es decir, como digo, si ella es una persona, fijaros, que venía de un contrato a tiempo completo y por el ERTE se le ha reducido, evidentemente la empresa puede cambiárselo a jornada completa, desafectarla. Por eso creo que la pregunta, cuando nos lo ha formulado, es porque ella no está afectada, ¿sabes?
Ya, no, pero me refiero que no estando afectada, y si hay acuerdo, por supuesto, entre la empresa y ella, si hay algún impedimento legal por el cual algún trabajador se pueda quejar y decir: oye, ¿cómo contratáis a esta persona a jornada completa y me mantenéis a mí en ERTE?
Pues es una interesantísima pregunta, y yo creo que no, porque la ley lo que está impidiendo son las horas extras.
Ya.
Entonces, pues parece ser que aquí habría la posibilidad de hacer esta conversión de mutuo acuerdo.
Luego también habría que ver, me imagino, Ana, si probablemente no son de la misma categoría los que están en ERTE que el puesto que tiene esta oyente, ¿no? O sea, que también eso la empresa podría justificar: oye, es que yo qué sé, no necesito operarios, pero sí necesito administrativos, o al contrario.
La verdad es que la ley, cuando ha previsto las prohibiciones o estas restricciones, se está refiriendo a realizar horas extras y también a realizar nuevas contrataciones. Entonces, claro, cabría entenderlo. Hombre, a mí me chirría, desde luego, un trabajador que está en el ERTE y no le desafectan y amplían la jornada a otra persona comparable, podría plantear un problema. Sí, pero a lo mejor no estamos en ese supuesto, sino que es de otra división, que no está afectada por los problemas que ha tenido la empresa para el ERTE, ¿me entiendes?
Sí.
Y entonces, yo creo que la empresa sería libre de plantearle a esta persona: oye, ¿te interesa empezar a jornada completa?
Vale, perfecto. Pues vamos con la cuarta. Hoy, Eva, te han tocado a ti las más largas. Entonces también voy a tratar de resumirlo, porque además también... esto da mucho juego en el programa, Eva. Esto de que subroguen a los trabajadores de una empresa a otra nos da muchísimo juego, Eva. Casi todas las semanas tenemos
algún...
Podría ser una sección subrogación. Bueno, vamos a tomarlo en serio, porque este oyente nos dice que le subrogaron en el año 2018 de una empresa a otra. Y por resumirlo, han actualizado las tablas salariales. Yo quiero entender, aunque no lo expresa claramente, que se han actualizado con carácter retroactivo. Y entonces dice que ha reclamado esa subida salarial desde 2017 y su actual empresa dice que no, que el año que transcurre de 2017 a 2018 se lo debería pagar la empresa antigua y desde 2018 la empresa nueva. ¿Qué dice la empresa antigua? Que ellos se lavan las manos. Con lo cual, Eva, ¿quién le tiene que pagar ese año?
Pues cualquiera de ellos es bueno, quiero decir, porque hay una responsabilidad solidaria entre ambos respecto a las obligaciones laborales que haya antes de esta sucesión, esta subrogación, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí puede ir en contra de cualquiera, del que estime que le va a pagar antes. O sea, que ambos quedan obligados.
Claro, pero que en cualquier caso él debe plantearse a quién se lo reclama, me imagino por lo que estás comentando, si no ha sido por las buenas, porque parece que por las buenas no, pues a través de la vía judicial, ¿no?
Exactamente, claro, sí, si no ha sido por las... Pero bueno, que le haga saber que puede planteárselo también al actual, ¿no? Entonces, pues bueno, hombre, lo lógico es que son deudas del anterior, lo que yo no sé dónde está el anterior, si lo va a encontrar, si sabe... Quiero decir, no sabemos en qué circunstancias está, entonces pues que lo intente poner contra el anterior, ya. Y si no puede, pues como solidariamente va a responder el otro, pues nada, pues el otro, el que esté ahora mismo. Pero vamos, alguien le va a pagar. Cualquiera de ellos le tiene que pagar. Hay una responsabilidad solidaria en estos casos.
Muchas veces el problema, Eva, también es que a lo mejor la subida es tan pequeña
también
es que cierto. No sé yo si le va a merecer la pena iniciar un proceso
también,
judicial.
También es cierto, ¿no? Por eso, en fin, yo soy tan partidaria para estas cosas de la mediación laboral que no hay mucho, no se hace mucho en el ámbito individual, se hace más en el colectivo, aunque en este caso también se podría hacer el colectivo si hay varios afectados, ¿no? Para estas cuestiones, que es la mejor forma de resolver cuando son pequeñas cantidades, pero pequeñas cantidades que son de ellos, claro.
Claro. En fin, que enseguida comentamos con vosotras la actualidad, que además yo creo que llega esta semana con asuntos que vamos a debatir. Ya la semana pasada tuvimos ahí debate interesante en alguna de las noticias y hoy también alguna yo creo que va a generar ese mismo debate. Enseguida volvemos. Ya suena nuestra sintonía de la mesa de redacción en la que vamos a aprovechar todos los conocimientos que han acumulado tanto Eva Blázquez como Ana Gómez para que nos iluminen en asuntos que yo creo que están de plena actualidad. También antes de que Eva me diga nada, hay un asunto que se excede de lo laboral, pero ya explicaremos por qué lo traemos aquí a colación, pero bueno, que en cualquier caso lo interesante es que vayamos repasando uno a uno con Andrea San Martín y empezamos. Me ha llamado la atención porque es verdad que en estos momentos la atención primaria, digamos que está absolutamente desbordada, que si alguien llama diciendo que tiene síntomas de COVID, pues ya veremos cuándo le pueden atender, hacerle la prueba, darle la baja laboral. Y Andrea, ¿qué está pasando?
Sí, ¿qué sucede si de repente te llama tu primo con quien estuviste la noche anterior cenando y te dice que ha dado positivo en COVID-19? Te quedas preocupado o preocupada y decides llamar al teléfono habilitado para la gestión de casos de contagio. No responden, están saturados y te surge la duda de si debes ir o no a trabajar, ya que es inviable esa gestión de solicitar una baja laboral al no poder contactar con el centro de salud para realizar una PCR. La pregunta de muchos madrileños es cómo se debe actuar en estos casos.
La cuestión es que a mí me parece, Ana, que sí, es un tema complicado porque alguien puede ir teniendo COVID a trabajar y tiene dificultades para que le den la baja en el centro de salud. Andrea hablaba de un caso en el que la persona no sabe, pero aún sabiendo, es posible que tarden 2 y 3 días en atenderte y en darte la baja. Y mientras tanto, pues también depende un poco de la empresa. Si la empresa es responsable, le dirá quédate en casa, pero habrá empresas que digan no, tú no tienes la baja, tú tienes que venir a trabajar.
Hombre, lo que estamos viendo, que las empresas son bastante serias, Javier. Entonces, lo que se está diciendo a los trabajadores es, en ese caso, vete a casa, no vengas y tramita, por supuesto, la baja, pero mientras eso ocurre, tú estás de trabajo, ¿entendéis? Estás operativo en casa, vete a trabajar a casa, salvo que te encuentres mal. Si te encuentras mal es otra historia, ¿no? Entonces, yo creo que se están llegando a ese tipo de situaciones consensuadas, y hablando siempre con recursos humanos.
Pero estamos hablando de empresas y de profesiones que te permitan el teletrabajo.
Sí, efectivamente. Si no son puestos que dan lugar a teletrabajo, estamos en el limbo. Y el limbo no puede nunca perjudicar al trabajador, porque esta situación que no es imputable al trabajador, que es la falta de medios y de recursos y de personal de la que ya lo conocemos todos, pues evidentemente el trabajador, mientras está en esa situación, no puede trabajar por una causa no imputable. Y me parece a mí que lo justo sería que la empresa se haga cargo del salario esos días.
Ya. Bueno, es que Eva, esto enlaza con lo que hablábamos la semana pasada del, del despido improcedente de un guardia jurado que se presentó con síntomas.
Me he acordado de eso, que del debate que teníamos, ¿no? Que parecía que podía hacer este señor en aquel momento, si sabían, porque claro, estábamos hablando de los primeros momentos, ahora estamos hablando de que llevamos un montón de tiempo y seguimos un poco, pues igual, como decía antes Ana, ¿no? En el limbo, ¿no? Y no sabemos muy bien qué hacer. Hombre, la verdad es que yo leía hoy que en prensa que el teletrabajo se ha disparado otra vez, el teletrabajo tipo COVID. Fíjate, el otro día hablando daba yo una ponencia justamente sobre el teletrabajo, pero el teletrabajo no COVID, el otro, ¿no? Y entonces alguien me hizo la pregunta, ¿y hasta cuánto va a durar el teletrabajo COVID? Y yo dije, ah, pues no lo sé. Y decía, algunos es que ya no funciona o no. De hecho, yo creo que con Ana también lo hablé. Y claro, fíjate, ahora funciona otra vez. Desgraciadamente, 3 o 4 semanas después, está funcionando a pleno rendimiento el teletrabajo otra vez COVID, ¿no? Y claro, el problema es lo que dices tú, cuando se trata de trabajos que no son para teletrabajar, ¿no? Ahí es el gran problema, pero vamos, yo creo que no hay que ir, sinceramente.
Bueno, yo creo que no hay que ir, pero luego, claro, luego según qué empresa...
Ya, claro, sí.
Porque... A ver, yo estoy con Ana, que la mayoría son empresas responsables, pero yo estoy pensando en una pyme que a lo mejor tiene 2 trabajadores y que, en fin, que tiene problemas y de repente no puede trabajar una. Y, hombre, es un tema delicado.
Es un tema delicado, claro, y te pueden decir que ha habido un abandono de trabajo, ¿no? Quiero decir, pues imagínate que luego no das positivo y te has quedado y no puedes demostrar de ninguna forma esta situación y te dicen que has abandonado tu trabajo, ¿no? Y que te pueden apercibir, no te pueden sancionar por esto. Claro, es una cosa muy delicada, pero yo ahí creo que sería cauteloso, la verdad.
Ya. Bueno, de cualquier manera, Ana, yo creo que eso, abogamos por la prudencia tanto a las empresas como a los trabajadores, ¿verdad?
Sí, sin duda. Y yo creo que, salvo casos de abuso, lo normal es que estas situaciones se acaban arreglando. Como hemos tenido el ejemplo, que lo que hemos pasado hace escasos meses, pues eso nos va a servir para que estas situaciones se solucionen. Yo creo que soy optimista, vamos.
Bueno, pues vamos a ver, la siguiente cuestión es la que yo os decía, que ya sé que no es estrictamente laboral, pero la cuestión parte de las dificultades que tienen las mujeres a determinada edad, yo creo que también los hombres, pero las mujeres se da la doble condición de discriminación por razones de género y por razones de edad, y eso tiene consecuencia hasta en los divorcios, Andrea.
Sí, vamos a viajar hasta 2014, porque fue en el año en el que una mujer se quedó sin trabajo y 3 años después se separó de su marido, cuyo sueldo es de 80.000 euros brutos anuales. La mujer, al tener 61 años, tiene mayor dificultad para incorporarse al mundo laboral, por lo que el juzgado de primera instancia consideró que la mujer recibiría una compensación de unos 400 euros mensuales durante el periodo de 2 años, tiempo suficiente para que encontrara un empleo después de su divorcio. Sin embargo, el abogado de la afectada interpuso un recurso de casación al no estar de acuerdo y finalmente el Tribunal Supremo ha concedido esa compensación de 400 euros al mes de manera indefinida.
Bueno, Eva, lo primero, claro, decir que el currículum de esta mujer es impresionante. Esta mujer es graduada universitaria, tiene un máster graduada
en biología,
sí. Máster en oceanografía y bilingüe de inglés. Es decir, Eva, tendría un perfil que si no fuera por razón de la edad, tendría trabajo segurísimo.
Bueno, segurísimo nunca se puede decir, pero sí, hombre, tiene buenas, vamos, la formación es estupenda, ¿no? Sí que es verdad que está lo que se llama la discriminación intersectorial, ¿no? Es que cuando se unen dos posibles discriminaciones, en este caso por género y por edad, ¿no? Y la verdad es que 61 años ya es una edad que desgraciadamente pues es difícil encontrar trabajo y si eres mujer más. Entiendo que esta señora no estaba trabajando, ¿no? Que dependía de su marido, ¿no?
Porque además dice la propia sentencia, no solamente no estaba trabajando, sino que es el caso tan frecuente en mujeres de no solamente el problema de la edad, sino de tantos años que llevaba sin trabajar.
Vamos, esto es de libro, vamos, las pensiones compensatorias en el ámbito de su, vamos, en el ámbito civil se reconocen a las mujeres que no han trabajado y se han quedado al cuidado de su familia, ¿no? Esto es vamos, hay muchísimas, ¿no? No me parece una cosa rara. Sí que me llama la atención que en este caso, me imagino que es que lo alegarían las partes, ¿no? Tengan en cuenta esta dificultad, ¿no? Para encontrar empleo. La verdad es que es muy, muy curiosa, no conocía nada parecido, ¿no? De este sentido, ¿no? Pero que es clarísima, vamos, esta señora va a tener dificultades y por tanto necesita esta pensión pensión compensatoria si ha estado aportando a la familia su trabajo de cuidados, ¿no? Y que ahora pues la tienen que compensar, así es.
Bueno, fíjate, precisamente por eso lo hemos traído aquí, Ana, porque es una sentencia que no es del ámbito laboral, sino del ámbito civil, ¿no? Si no me equivoco. Y sin embargo, influye también el mundo laboral en ella.
Bueno, yo había oído la sentencia, pero la había oído en un chascarrillo de amigos que se están separando y eso. Entonces, yo sinceramente opino que esto es de una jurisdicción que no es la laboral, es la jurisdicción civil. Y cuando nosotros los laboralistas nos movemos en la jurisdicción social, y no te creas tú que se contaminan tanto, ¿eh? Son bastante independientes. Entonces, yo lo que extraigo de esta sentencia, fijaros, es más bien la lectura contraria. Es decir, bueno, será un argumento para las pensiones compensatorias, para reducirlas, ¿no? El hecho de que tenga posibilidades de conseguir un empleo. En el caso de esta sentencia, pues era muy característico porque tenía 61 años, pero a lo mejor una mujer que efectivamente deja de trabajar para cuidar a sus hijos y durante bastante tiempo, pero a lo mejor se separan tipo a los 45, pues no está en la misma situación que 61 y puede dar lugar a que lo civil, la pensión compensatoria se reduzca, porque hay casos en los que hay padres divorciados que siguen pagando pensión a la madre durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener todo esto en cuenta. Y desde luego los jueces son los que mejor lo tienen en cuenta. Entonces, lo importante es que la jurisdicción social es independiente de los criterios de la jurisdicción civil. A veces se inspiran en ellos, pero no los siguen a pies juntillas.
Ya. La verdad que, y además hay... dime, Eva.
Que estaba pensando que me gusta mucho la lectura que hace Ana, lo de al revés, ¿no? De verlo desde el otro punto de vista, ¿no? En el caso de que sí pudiera encontrar trabajo, entonces no le daríamos la pensión compensatoria. Pero lo voy a liar un poco... el tema de la pensión compensatoria con el tema de la seguridad social, con la pensión de viudedad. No sé si sabéis que la pensión de viudedad, cuando estás separado o divorciado, solo se puede acceder a ella si tienes una pensión compensatoria. Si no, y la pierdes. Si no, no tienes derecho. Un poco es en esta línea, ¿no? Si tienes la posibilidad de ganar tu propia vida, pues no te vamos a dejar nada. Si tienes pensión compensatoria, sí, ¿no? Y tienen en cuenta también este tema de la laboralidad, ¿no? Si la mujer trabaja o no trabaja, porque generalmente al final las pensiones compensatorias las tenemos las mujeres, claro.
Claro, sí, eso es evidente, y cuando suceda en el caso de un hombre que haya decidido renunciar a su carrera profesional para dedicarse a la familia, pues estará en las mismas circunstancias, sí, Eva.
Por supuesto, estará en las mismas circunstancias, estaría bueno, ¿no? Que no estuviera en las mismas circunstancias, pero sí que es en la práctica, ¿no? Pues no, se suele dar más el tema de las mujeres, claro.
Es de amplísima mayoría de mujeres, eso está claro. Vamos a terminar la última, que no vamos con mucho tiempo. Una sentencia dice que es ilegal reducir la retribución de las vacaciones del trabajador que ha estado de baja médica. Andrea.
Sí, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce el derecho de los trabajadores a tener vacaciones anuales retribuidas de un periodo de al menos 4 semanas y que la incapacidad laboral por enfermedad resulta ajena a la voluntad del trabajador afectado. Por tanto, debe equipararse los trabajadores de baja por enfermedad a los que estén en activo en el momento de calcular su paga de vacaciones.
Esto es una sentencia que proviene de un caso en Holanda. Pero yo me preguntaba, Ana, ¿aquí esto lo tenemos claro antes de la sentencia de este Tribunal Europeo o también aquí había litigio sobre esta cuestión?
Bueno, yo particularmente veo que no me aporta mucho esta sentencia. No es un caso... Es un caso muy, yo creo que singular, porque la normativa holandesa, pues a los trabajadores que tienen a lo mejor reducido su tiempo de trabajo y trabajan solo media jornada, pues cobran menos vacaciones, yo qué sé. Pero en España, como no es el caso, esta sentencia no nos aporta mucho. Ya tenemos la doctrina muy clara, porque nos lo impone la directiva comunitaria, lo ha dicho el Tribunal Supremo por activa y por pasiva, las vacaciones se tienen que remunerar conforme al salario ordinario que cobra un trabajador. Y entonces yo creo que, como digo, se ha dicho, se ha movido mucho en redes, pero no, a mí particularmente no me aporta mucho.
Bueno, pues yo simplemente, precisamente por eso lo traía, porque no sabía si realmente aquí esto tenía trascendencia o no. Eva, de acuerdo con
mismo,
Ana, ¿no?
Totalmente con Ana, ni influye en las vacaciones ni en el tiempo de vacaciones, que es el mismo, o sea, mantienes tu derecho también en tiempo.
Bueno, pues lo que mantenéis es el derecho a mañana celebrar una fantástica Nochebuena con los vuestros y, por supuesto, el resto de fiestas también, y que empecéis con muy buen pie 2022, y os esperamos ya una vez que pasen Reyes. Ahora os dejamos un poquito respirar y disfrutar de la familia, así que Ana Gómez, un beso enorme, gracias.
Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Andrea.
Y luego también a ti, Eva, por supuesto, gracias, y los mismos besos también.
Ah, bueno, que si no me pongo envidiosa.
Eso.
Feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad, Eva, también a ti.
Hasta luego, hasta ya después
hasta
de Reyes.
Que viene, no sé, hasta el año que viene.
No sé en qué día cae, pero los jueves, el primer jueves después de Reyes, aquí estaremos.
Hasta el año que viene, hasta luego.